Y ayer hacíamos una leve referencia a Clunia, aunque desde otro punto de vista, y hoy vamos a hablar del pasado romano de Sasamón y su comarca, porque allí, desde hace ya unos cuantos años, este es el noveno, Roman Army realiza una prospección de lo que pudo haber sido ese pasado y va profundizando año tras año, va ampliando también o centrando incluso el foco en algunos puntos más importantes de esa excavación que toca tanto Sasamón como la zona más cercana a Olmillos de Sasamón. Hablamos con uno de los directores de este equipo de arqueólogos. Él es Jesús García Sánchez, del Instituto de Arqueología de Mérida. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bromeábamos antes de entrar en antena sobre que hablamos año tras año sobre este asunto, pero prácticamente una o dos veces al año. En todo caso, nos alegra que estéis de nuevo por aquí y trabajando ya en plena campaña de excavaciones y de investigaciones sobre el pasado romano de Sasamón.
Sí, aunque hablamos cada año, que es en el momento en el que realizamos nuestro trabajo, nosotros realizamos al final una excavación que es continua. Excavación, estudio de materiales, redacción de informes, publicación. O sea, que nunca dejamos de ocuparnos de Sasamón y estamos muy contentos de poder seguir volviendo año tras año.
Bueno, de hecho, ahora enseguida hablamos de las excavaciones en sí y de dónde estáis centrando las investigaciones este año, pero sí que me gustaría destacar en primer lugar el carácter divulgativo de todo lo que hacéis. Y esto sí que toca efectivamente periodos muchos más amplios que lo que es el propio mes de agosto, el de la campaña de excavaciones, pero también durante las excavaciones, quien quiera se puede acercar por allí, incluso organizáis algún tipo de actividad divulgativa.
Sí, para nosotros es muy importante enseñar lo que hacemos, o sea, no solamente enseñar cuáles son los resultados, las conclusiones, sino también explicarle a la gente cómo llegamos a esas conclusiones, cómo es el proceso científico de excavación, estudio de materiales, restauración, prospección geofísica, y por eso pues invitamos a todos los vecinos de la comarca, de toda la provincia, pues acercarse a ver tanto la excavación como el laboratorio.
Vamos a hablar, si te parece, de lo que estáis haciendo este año. Bueno, sí que me gustaría en primer lugar marcar un contexto, porque lleváis 9 años allí, pero sí que me gustaría que contaras a los oyentes de la cadena SER en qué momento se decidió que Segisamo tenía una entidad suficiente como para venir aquí y abordarlo.
Sí, bueno, es una historia, en realidad es una historia muy larga, ¿no? Yo empecé cuando estudiaba la carrera de historia en Salamanca, trabajaba en La Ulaña, en el Castro de La Ulaña, que es uno de los más grandes de la península ibérica. Uh-huh. Y bueno, entonces decidí que era un tema muy interesante. Todo el estudio pues del mundo prerromano, mundo romano, y en vez de coger de La Ulaña hacia el norte, cogí de La Ulaña hacia el sur, hacia el otro enclave prerromano de importancia, que es el Cerro Castarreño. Y entre ambas cosas pues se localiza la ciudad romana de Segisamo, que al final digamos que atrae o controla toda esa dinámica de población, mundo romano, romanización del territorio. Y bueno, empezando a trabajar pues con diferentes herramientas que teníamos, como la foto aérea, la información de las antiguas excavaciones, pues nos dimos cuenta de que aquí había muchos elementos interesantes de los que tirar, tanto el urbanismo de la ciudad, la romanización del territorio, la creación de las grandes villas, la conquista romana. Es decir, que es una zona bastante acotada, son pocos kilómetros cuadrados, pero tenemos muchísimas preguntas de investigación centradas en esta zona.
Bueno, muchas preguntas, y hasta ahora, en estos 9 años, ¿habéis conseguido contestar alguna?
Bueno, en realidad lo que hacemos es abrir nuevas preguntas, pero sí, tenemos muchas respuestas, como por ejemplo el momento inicial del poblamiento en el Cerro Castarreño, que podemos fechar en el siglo IX antes de Cristo, la fase de la conquista, en qué momento se abandona el castro y se conquista la zona por el ejército romano, que establece un gran asedio en torno al yacimiento. Y ahora en esta fase estamos intentando explorar un poco cómo es la vida de la ciudad romana, en qué momento se funda. Lo tenemos más o menos acotado por las fuentes históricas, pero queremos comprobarlo, ¿no?, también con la información arqueológica. ¿Qué personas, qué tipo de gentes participan en esa fundación, si son indígenas, si son romanos, y luego, evidentemente, cómo se desarrolla la ciudad a lo largo de los siglos? Es decir, que vamos respondiendo algunas y abriendo otras preguntas. Al final es un proceso científico.
Bueno, y eso pasa en la mayoría de las excavaciones arqueológicas,
sí,
además.
Por supuesto.
Ese tipo de cuestiones, ¿no?, que van surgiendo a lo largo
Eso
del
es.
trabajo y sobre todo, bueno, pues si tiene además una duración como la que está alcanzando ya, está en Sasomón,
Eso es.
Que es interesante y os ha permitido pues abrir diferentes lugares. En este caso os centráis en dos y sí que me gustaría saber qué os puede o qué pretendéis que aporte cada uno de ellos.
Bueno, pues como te decía, estamos trabajando en el centro de la ciudad romana de Sergisamo con un par de sondeos, pues lo que intentamos es, bueno, pues documentar algunos edificios que hemos localizado previamente con una prospección geofísica y con estos sondeos, pues eso, intentamos ver la evolución de la ciudad, tanto el final, que es lo primero que encontramos, que está más cerca de la superficie, en el momento en el que, digamos, que la ciudad se destruye, se expolian los materiales para construir otras construcciones medievales, y profundizando pues podemos ver precisamente ese momento en el que se crea la ciudad. En el otro caso, que estamos hablando, bueno, de la zona de Olmillos de Sasamón, hemos localizado, bueno, con la fotografía aérea que realizaron otros investigadores antes que nosotros y con nuestros propios productos, hemos localizado un gran complejo rural, seguramente de tipo aristocrático, un gran terrateniente que habitaba en esa zona. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer es continuar, ampliar nuestra investigación de ese lugar para verlo un poco así en planta, en general, sin llegar a excavarlo. Ver, digamos, cómo se organizan los edificios, ver qué edificios pueden corresponder a diferentes fases, a la primera fase de creación de ese yacimiento, cómo se convierte en una gran residencia aristocrática talo-romana, como por ejemplo Baños de Valdealados o La Olmeda. Y bueno, pues son un poco los dos focos más interesantes que tenemos ahora mismo sobre la mesa.
Para este último, sobre todo, echáis mano de las tecnologías, evidentemente, que han cambiado mucho la vida del arqueólogo en las últimas décadas. Ahora no hace falta coger pico-pala para comprobar ciertas cosas o por lo menos para hacerse una idea de lo que estabas comentando, ¿no? ¿Hasta qué punto pudo ser importante esa estructura?
Sí, bueno, nosotros en nuestra corta vida de arqueólogos hemos visto ya todos estos cambios. Las primeras fotos que hicimos por la zona eran con avioneta. Ahora utilizamos drones con diferentes tipos de sensores, de color, infrarrojos, etcétera, y sobre todo hacemos mucho hincapié en la prospección geofísica. Tenemos la suerte de contar con el apoyo del Laboratorio de Arqueología de Mínima Invasión de mi instituto, del Instituto de Arqueología de Mérida, el CSIC. Entonces podemos traer materiales, equipamiento, que es bastante caro, complejo, etcétera, para hacer un mapa en profundidad, en tres dimensiones, de todas estas estructuras y poder, bueno, pues en primer lugar, ofrecer ya una interpretación y luego pues afinar los siguientes pasos, que ya serían los de excavación, sondeos, etcétera.
Con todo, os ayuda a haceros una idea de a qué se pudieron dedicar ciertas estructuras. Y claro, hay una que, bueno, hay varias que son realmente interesantes, o al menos las hipótesis, las primeras teorías, se plantean incluso establecer una relación sobre algunos de estos edificios o infraestructuras con otras ciudades romanas de la época en la propia provincia de Burgos, como por ejemplo Clunia.
Claro. Sí, eso es. Al final, el tipo de urbanismo romano tiende mucho pues a repetir modelos que se imitan de una ciudad a otra, módulos de organización del callejero. Entonces, bueno, pues tenemos al final pues información sobre los ejes viarios, los módulos que utilizaban para definir manzanas, los tipos de estructuras. Desgraciadamente aquí en Sasamón no tenemos estructuras por el momento tan complejas, ¿no?, como un foro. Lo estamos buscando, pero evidentemente una vez que tengamos ese tipo de datos, lo suyo es contrastarlo con las ciudades pues más cercanas, puesto Clunia como capital del convento de la provincia a la que pertenecía Sergisamo, es un referente ineludible.
Claro. Bueno, y además está todo conectado, porque en concreto, además, vosotros que estáis englobados también en esta organización Roman Army, estáis especialmente interesados en esos cambios, en esas transformaciones que supuso la llegada de los romanos a la península ibérica.
Exactamente. Es un colectivo que investiga principalmente el conflicto, ¿no?, desde diferentes puntos de vista. El conflicto militar, por supuesto, pero también el conflicto desde el punto de vista de los indígenas, de los que lo sufrieron, que digamos que es la perspectiva que tomamos aquí. Por eso hemos excavado ahí en el Cerro Castarreño, en el castro de la Edad del Hierro. Entonces intentamos ver, bueno, pues esos, como tú has dicho, esos procesos de cambio, de negociación, a veces violentos, a veces negociados, que se producen, bueno, pues en el contacto de estas dos culturas.
Uh-huh. Ayer comentábamos con el responsable de las excavaciones en una ciudad prerromana, en este caso, justo al lado de las localidades de Quintana Raya y de Hinojar del Rey, las consecuencias que han tenido los expolios que se han ido realizando en los restos arqueológicos a lo largo de los últimos siglos, ya no solamente décadas. ¿Esto, esto pasa también, lo estáis notando también en estas excavaciones en Sasamón y en Olmillos?
Sí, bueno, es un problema que llevamos rastreando bastante tiempo. Entonces, en algunos momentos en los que hemos querido hacer intervenciones, hemos encontrado pues también afecciones producidas por expolios, detectores de metales, etcétera. Yo ahora mismo en concreto estoy encargándome de estudiar una colección de materiales que precisamente provienen de esta zona, Sasamón, Villadiego, de la zona del Odra y el Brullés. Y son materiales muy buenos, muy interesantes, pero que carecen de ningún tipo de contexto. Fueron donados al Museo de Burgos y entonces, bueno, yo los estoy estudiando para el Museo de Burgos, pero hemos perdido el contexto de esos materiales. Es decir, que el material por sí tiene un valor intrínseco, pero a nosotros nos interesa su contexto, en qué lugar se depositó, cómo se depositó, a quién pudo pertenecer, etcétera. Y eso es una lacra, el poder carecer de esa información.
Uh-huh. Jesús, ¿cuántas personas estáis trabajando y hasta cuándo vais a estar?
Pues estamos trabajando unas 11, 12 personas, incluyendo pues varios equipos, un equipo de geofísica, un equipo de excavación, restauración, y estaremos hasta el día 22 y esperamos, hacia final de campaña, poder presentar de forma inicial pues nuestros datos aquí o sobre el campo o en alguna de las localidades que nos ofrecen, Sasamón o en Olmillos de Sasamón.
Claro, bueno, nosotros nos haremos eco de lo que contéis al final en las excavaciones, que siempre lo hacemos. Además, nos parece muy interesante y además la manera en la que lo abordáis, pero creo que además, bueno, intentaréis publicar desde luego resultados y por lo que veo se va a incluir también en la programación científica del Museo Arqueológico Nacional.
Sí, eso es. Uno de los fuertes de nuestro proyecto es que intentamos publicar en diferentes formatos, principalmente medios científicos, los resultados de nuestros trabajos. Y además, bueno, este año, en abril del año que viene, participaremos dentro pues de un ciclo de charlas sobre la actualidad arqueológica en España que organiza o nacional. Bueno, para nosotros es muy importante, ¿no?, divulgar también no solamente en publicaciones científicas, sino también de cara a la sociedad. O sea que yo creo que en este sentido cumplimos de forma sobrada.
Jesús García Sánchez, muchísimas gracias. Protegeos frente al calor y hablamos en unos días.
De acuerdo, muchas gracias.